Este celular que está que suena aquí. Bien, bien, amados hermanos, estábamos nosotros estudiando el capítulo 5 de la Confesión Bautista de 1689. Habíamos ya revisado los párrafos 1, 2 y 3. De una manera así rapidita, ¿no? Vamos a entender, vamos a dar un repaso rápido. Habíamos indicado muy claro en cuanto a la providencia de Dios que se encuentra arraigada en el decreto de Dios. Y hacíamos la explicación clara usando la pizarra. El decreto de Dios tiene lugar en la eternidad. No está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Y en cambio la providencia tiene lugar en la historia. Hacíamos nosotros la referencia, teníamos esto, la creación. Antes de la creación, en la eternidad, esto siempre se usa para representar la divinidad en la eternidad. Entonces, en la eternidad, esta es la eternidad, se elaboraron los decretos de Dios. Una vez que se da la creación, tenemos nosotros la historia de la humanidad. Y en la historia se aplica lo que es la providencia de Dios. Los decretos en la eternidad. Dios en la eternidad, Dios el Padre, Él estableció sus decretos. Y esos decretos se van aplicando o se van ejecutando en la historia de la humanidad por medio de su providencia. Amén. Esto debe estar muy claro porque ahí nos podemos nosotros dar cuenta que todo lo que acontece a sus santos, todo lo que acontece a la iglesia, todo lo que acontece en el mundo no es producto de la casualidad, sino que estuvo establecido ¿dónde? En la eternidad, en los decretos de Dios. Los decretos en el párrafo, en el capítulo, ¿qué capítulo de la confesión es? A ver, capítulo 3. El capítulo 3 de la confesión bautista y la providencia es el capítulo 5 de la Confesión Bautista de Fe. Entonces, eso debe estar muy claro para nosotros. Hablábamos también sobre el autor de la providencia, nuestro creador, el fundamento, su infinito poder, la esencia de la providencia que sostiene, dirige, gobierna, dispone, y los objetos de la providencia que son todas las criaturas, todas las cosas que él ha creado, desde la mayor hasta la más pequeña. El universo en su inmensidad está bajo la voluntad de Dios. Amén. Aún nosotros, en nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia, en comparado con el tamaño del universo, estamos en su voluntad también. Dice, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. La Biblia habla de que nuestros cabellos están contados. Que ni una hoja cae ni un pajarillo cae al suelo si no es por su voluntad. Las hojas también de los árboles. Hasta las cosas más insignificantes y pequeñas, y asimismo desde las más inmensas. Hablamos, el párrafo 1 precisamente habla de el autor de la providencia, el párrafo 2 hablamos nosotros de que para la ejecución de la providencia Dios utiliza medios necesarios, libres y contingentes. Necesarios, Dios usa los elementos naturales de su creación para sus fines providenciales, como las leyes físicas y naturales. Si nosotros saltamos de este segundo piso, ¿qué va a pasar? Nos vamos para abajo, porque dentro de su providencia, la forma como ejecuta la providencia, Él usa medios necesarios, las leyes naturales, físicas, la capacidad de sus criaturas, la pecaminosidad incluso, son medios necesarios. Él usa muchas veces la pecaminosidad de los seres humanos, pero también son libres. Tenemos una ejecución en la providencia, ejecución, usa medios de forma libre, que hace referencia a que Dios obra por encima de la naturaleza cuando Él quiere. Y ahí tenemos nosotros los grandes milagros que Él mismo ha originado. El hecho de que se abra el Mar Rojo, los milagros de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Todos esos hechos milagrosos es la forma libre de ejecutar. Los medios que Él usa de una manera libre. Pero también hablamos de que los medios también, la forma como los usa es contingentemente, haciendo referencia a que no existe la suerte ni la casualidad. Entonces, eso, tengámoslo presente, el párrafo 2 habla precisamente de esto, de la ejecución de la providencia a través de medios. Y teníamos algunos ejemplos, dimos la semana pasada, cuál es la causa, preguntamos, ¿cuál es la causa primaria de la muerte de Cristo? Si nosotros vamos a ver, Hechos 2.23 dice así, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Este solo párrafo me da a entender claramente dos cosas. Que esto estuvo decretado, ¿en dónde? Vean el gráfico de la pizarra. En la eternidad. Aquí en la eternidad, Dios dispuso el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. La pregunta es, ¿cuál es la causa primaria de la muerte de Cristo? El consejo de Dios. Y la misma cita nos revela también la causa secundaria de la muerte de Cristo. Nos enfoca la providencia. ¿Cuál fue esa providencia? ¿Cuáles fueron los medios que Dios usó para poder hacer su voluntad? Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Cuáles fueron los medios que él usó en su providencia? El pecado de los hombres. Póngale usted, quiera llamarlo a través de los romanos, a través de los mismos judíos. Esa fue la providencia de Dios. Y asimismo examinamos otros pasajes. En el párrafo 3 nosotros hablamos de una salvedad con respecto a los medios, que Dios dice aquí, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según como a Él le plazca. Por ejemplo, contra ellos, ¿no? Lucas 1:34 al 35. Lucas 1:34-35. Aquí veíamos en este caso. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo sucederá esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos que Dios muchas veces obra en contra de todo razonamiento, de toda lógica humana. Amén. Bien. Y lo que vamos a ver, párrafo hoy, párrafo 4, 5, 6 y 7. El párrafo 4 de la confesión habla sobre el alcance de su providencia, el pecado en general. Y para tenerlo presente, ¿no? Para tenerlo presente, el párrafo 4, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver hasta atrás. El párrafo 4 dice, aquí estamos, la providencia divina, párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Entonces, algunas ideas claras ahí en cuanto a este párrafo. El alcance de su providencia referente al pecado en general. Dice claramente la confesión que se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas. Eso me pone a pensar en algo, ¿no? Que todo estaba en el propósito de Dios, aún la caída de Adán. Imaginen, pongámonos a pensar eso. Porque si no tenemos un hecho de providencia, sino hay un decreto en la eternidad. Y eso es interesante. Entonces, la providencia se extiende desde la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas. Y esto incluye tanto a seres celestiales como a hombres. Limita, ordena y gobierna para sus fines. La pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios. Y esto es el énfasis que yo quisiera hacer. Dios no es el autor del pecado. Y eso lo podemos ver en Santiago 1, del 13 al 17. Santiago 1, del 13 al 17. La escritura dice aquí muy claramente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, es claro aquí, el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué lo que nos enseña aquí? Que cuando somos tentados, debemos entender por la Escritura de que la tentación no procede de Dios, sino que se origina ¿dónde? En nuestros propios malos pensamientos. Y Primera de Juan 2:16, puse la presentación, la puse en el grupo de la iglesia. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, es muy claro en cuanto a el alcance de su providencia, hablando del pecado en general, que Dios no es el autor del pecado. Porque Dios, nosotros conocemos y acabamos de ver en el capítulo sobre el capítulo 2 de la confesión, vimos los atributos que tiene Dios. Nosotros no podemos pensar que Dios origina el pecado. No, eso es antibíblico. Dios no origina el pecado. Dios, ¿qué es lo que sí hace con el pecado? Usa en su providencia incluso la pecaminosidad, pero no es el autor del pecado. Y para nosotros es fácil entenderlo, si tenemos claro el contexto del cual nosotros venimos como seres caídos. Nosotros, nuestros pensamientos están, por decirlo de alguna manera, nuestros pensamientos, nuestras acciones, está trastocado por la caída, por el pecado original. Obviamente, cuando no conocemos esto, ¿a qué muchas veces se atribuye? Se atribuye que es Dios el culpable. Y usted ha escuchado a mucha gente en conversa, ¿por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué Dios, por qué hay gente que hace ciertas cosas y Dios no hace nada? Entonces debe estar muy claro, es lo que hace: limita, ordena y gobierna para sus fines. Eso sí, entonces esa es la esencia del párrafo 4. El párrafo 5 habla del alcance de su providencia, pero ahora se refiere al pecado de sus hijos, al pecado de sus hijos. El párrafo 4 hablaba del pecado en general. El párrafo 5 habla del pecado de sus hijos. Dice así el párrafo 5: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y para hacerles más y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para bien de ellos. Entonces, hay una gran diferencia entre este párrafo y el párrafo 4. Aquí estamos hablando de la providencia con respecto al pecado, pero de sus hijos. Y aquí, claro, dos ideas. Dios deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, dice. ¿Con qué fin? Disciplinarlos. Disciplinarlos. Revelarles su pecado. Humillarlos ante su presencia. Hay referencias en la confesión, ustedes pueden revisar los versículos, que puedan aprender a depender de Él. Y obviamente que aprendan a estar más vigilantes. Busquemos algunos ejemplos bíblicos. El pecado de David. El pecado que cometió Aarón. Usted va a encontrar ejemplos bíblicos. El pecado de la hermana de Aarón y Moisés. ¿Cómo se llamaba? Miriam o María, ¿no? Miriam. Entonces, Dios, para los que somos creyentes, entendemos que Dios tenga que obrar muchas veces en su providencia. Nos deja en nuestro pecado, pero tiene un fin ese pecado. Disciplinarnos, revelarnos esa falta que hemos cometido delante de Dios. Miren que el rey David, usted conoce la historia, ¿no? Tuvo que ir el profeta Natán y el profeta le hizo... fue enviado por Dios el profeta Natán y pudo ser revelado su pecado. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera revelado el pecado? ¿Qué hubiera acontecido? Las consecuencias del pecado en los que no son sus hijos son también van a venir. Porque ahorita estamos hablando de sus hijos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera acontecido lo mismo con, como le dije, con Miriam, por ejemplo, que fue hecha leprosa? Pero Dios tiene un fin con sus hijos. Nosotros a veces no entendemos, cuando ya nos es revelada la falta y uno pide perdón, entendemos que dependemos de Él, entendemos que tal vez nos exaltamos muchas veces o pensamos que somos autosuficientes, pero realmente nos llegamos a encontrar que dependemos completamente de Dios. Y obviamente, como lo dice la confesión, después de todo este proceso de Dios, ¿qué nos queda? Estamos atentos a no volver a caer. Estamos vigilantes con respecto a eso. Y dice también el párrafo que todo lo que ocurre a sus escogidos es por su voluntad y para su propia gloria. Y esa cita de Romanos 8:28, que nosotros siempre la estamos diciendo, usamos la Biblia cuando queremos nosotros dar a entender que los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo interesante es que cuando las cosas suceden, no las entendemos muchas veces. Muchas veces el producto de nuestro pecado, no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer. Pero ya cuando somos disciplinados y podemos ver su gracia en nuestra vida, nos damos cuenta de que era necesario para nuestro crecimiento espiritual. Era necesario. Eso es algo que nos debe dar mucha tranquilidad. Ahora, a medida que vamos siendo edificados en la palabra, obviamente, no vamos... Yo creo que al principio de nuestra vida espiritual, cuando recién comenzamos a nacer en Cristo y estamos siendo enseñados, vamos nosotros viendo ese obrar de Dios. que nunca se enorgullezca nuestro corazón por el conocimiento que tenemos, porque tendríamos que volver a ser disciplinados en cuanto al orgullo. Aprender por medio de su palabra y estar atentos, estar atentos. A esta altura, a estas alturas, por ejemplo, hablar de orgullo, hablar de pecados de inmoralidad, o sea, ya es algo que Dios ha tratado con sus hijos. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, eso es lo que nos habla el párrafo 5 con respecto a el pecado de sus hijos, el pecado de sus hijos. Sería bueno pensar que gozarnos por la forma como Dios nos ha tenido que tratar a lo largo de nuestras vidas. Y yo creo que cada uno tiene su propia historia con respecto a esto. Y usted puede mirar hacia atrás y decir, gracias Señor, porque era la única manera que tuviste que hacer algo para que lo pueda entender. El párrafo 6 habla de la providencia de Dios con los impíos. Párrafo 6. Dice, Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior. Vamos a leerlo primero en la confesión. El párrafo 6 dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por lo cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Bien, vamos a extender un poquito esto. Párrafo 6. Bien, Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior. ¿A qué pecado anterior se refiere? Mire que ahí hay versículos, ¿no? En la confesión va a ver que hay versículos, por ejemplo, uno, ¿a dónde lo está llevando la referencia? Romanos 1, 24, y usted sabe. Dice la Escritura, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y comienza a detallar los pecados. Mire, si avanzamos un poquito más, y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo conocido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. Entonces, ese pecado anterior, es otra referencia que pecar contra la ley que está escrita en los corazones de los seres humanos. Todos los seres humanos llevan esa ley escrita en sus corazones. Hemos hablado nosotros de la ley moral de Dios. Entonces Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de este pecado. ¿Cuál es ese pecado? Precisamente atentar contra su ley. Todos los seres humanos han pecado contra Dios y siguen pecando, atentando contra su ley moral. Pero dice la confesión también que Él les niega su gracia, la posibilidad de ser iluminados. En su providencia, la confesión dice, no solo les niega su gracia, por lo cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones. Esto es muy interesante, tomar en cuenta esto, mis amados, porque por eso es que cuando no entendemos el carácter de Dios, no entendemos el carácter de Dios, nosotros pensamos que Dios está siendo injusto por no proveer gracia. Pero sabemos que Él es Dios y Él, así como lo revisamos en los decretos, Él obra como Él desea, Él obra como Él quiere. Tengo aquí unas citas aquí con respecto a eso. Dice Deuteronomio 24, 29, 4. Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Está en la voluntad de Dios, y nadie puede cuestionar su voluntad, como también lo hemos leído muchas veces en Romanos 9, Él obra como Él desea. ¿Qué puede decir la masa, el barro, al alfarero? Entonces, Él en su providencia, es la forma como Él obra, es la forma como Él realiza su voluntad. Entonces, con respecto a los impíos, primero debemos entender que ya están lejos de, constantemente están violando la ley moral de Dios. Ese es su pecado. Y Él en su providencia les niega su gracia, la posibilidad de ser iluminados. Pregúntele a Dios. Yo creo que todos los seres humanos tenemos que decirle, Señor, ¿por qué? ¿Sabe qué? La pregunta es, debería ser, Señor, ¿por qué a mí me diste la revelación o me diste el entendimiento para entender tu voluntad y tu gracia? Porque no, si Él hubiera decidido en su providencia, si Él hubiera establecido, nosotros tal vez no estuviéramos aquí. Pero hoy usted está aquí sentado, y los que nos están escuchando, estamos aquí sentados, y estamos nosotros entendiendo que si Él nos dejaba en nuestro pecado, Él sigue siendo justo porque está condenando la maldad de los seres humanos. Pero de alguna forma que es incomprensible en nuestra mente y que no está revelada, Él ha decidido darnos el conocimiento con respecto a esto. ¿Qué conocimiento? Que éramos pecadores, que necesitábamos un Salvador por medio de Cristo, y ese conocimiento nos expone como transgresores de su ley moral, y por eso necesitamos la salvación por medio de Jesucristo. Pero si Él no lo desea, Él es Dios. Y bueno, sería bueno tomar en cuenta, ¿no? Porque usted va a decir, siempre todo argumento debe estar basado en la palabra de Dios, y el apóstol Pablo tiene un capítulo donde él habla precisamente de esto. El apóstol habla de esto y él mismo cuestiona. Dice, ¿qué pues diremos? Romanos 9:14. ¿Hay injusticia en Dios? Y el contexto habla precisamente de esto, de la elección. ¿Por qué Dios elige, en este caso, a Jacob? ¿Y por qué aborrece a Esaú? El apóstol mismo se pregunta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? No hay injusticia. No lo hay. Y más abajo dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Sí se da cuenta? Eso a nosotros debería darnos mucha gratitud, que podamos entender esto, que podamos ver esto. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. El apóstol mismo dice, pero me dirás entonces, ¿por qué entonces Dios inculpa de pecado? No es que Él inculpe de pecado, Él sencillamente lo que muestra es su gracia con algunos. Es todo. Todos delante de Dios estamos sin Cristo, estamos condenados. Estamos condenados. Entonces, de alguna manera, el párrafo 6 habla de esto. Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado, del pecado anterior, del ser humano. ¿Y qué más hace? Les niega su gracia. Les puede reiterar los dones que tenían. Y en esta parte, les reitera, dice, hay unas citas aquí, Mateo 13, 12, busquemos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Para poder entenderlo de otra forma, nosotros al venir a Cristo muchas veces o en un principio pensábamos que los dones eran señal de una vida espiritual. Pero ahora nosotros entendemos por la palabra de Dios de que el hecho de que alguien manifieste algún tipo de don sobrenatural no quiere decir señal de madurez espiritual. Por ejemplo, la muchacha a la cual Pablo predicando, se recuerdan ustedes allá en Hechos, había una muchacha que tenía don de adivinación. Y Dios en su providencia permite eso. Dios en su providencia lo permitió. Y aún ella, o sea, quiero que entiendan que el hecho de que haya un don sobrenatural no quiere decir específicamente que haya madurez espiritual. Él puede reiterar dones. Me viene a mi mente también Saúl. Yo creo que Saúl es un buen ejemplo también con respecto a eso. Saúl, aún estando ya desechado, Saúl que, Saúl dice que él profetizaba. Aún ya habiendo sido desechado por Dios. Si él quiere, él puede reiterar los dones que tenían a estos impíos en su providencia. Él lo puede hacer. Así que no se sorprenda usted cuando ve a alguien que tiene dones sobrenaturales o manifiesta. Eso no dice, mi hermano, que esa persona no es señal de madurez, no es ni señal de que pueda ser un escogido de Dios. No lo es. ¿Acaso Mateo 7:21 el Señor nos dice, muchos me dirán en aquel día? ¿Y qué le dirán? No hicimos señales, no hicimos milagros, no resucitamos muertos, no expulsamos demonios. Y él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. En su providencia, ellos cumplieron un objetivo. Ellos, en la providencia de Dios, ellos cumplieron un objetivo. Nosotros vemos ahora muchos falsos maestros. Y Dios no les ha quitado el don de la enseñanza. O Dios les ha quitado el don de la enseñanza, ¿no? Y enseñan hasta muy bien. Hasta mejor que nosotros en cuanto a la enseñanza, en cuanto a mostrar algo. Pero enseñan conforme sus propios malos deseos. Y usted dice, Señor, ¿pero por qué permites que haya malos maestros? Y usted los conoce, ¿para qué nombrar algunos? Usted los ha visto en internet. ¿Por qué tú permites eso, Señor? ¿Sabe para qué lo permite Dios? Para que usted esté apercibido del error. Y hay mucha gente que lo sigue. Y lo que podemos hacer es orar para que Dios a sus escogidos los saque de esa confusión. Pero Dios los usa, Dios tiene propósito, Dios en su providencia no los constituyó para ser maestros del error. ¿Acaso no nos está mostrando la providencia de Dios que Él también usa el pecado en los medios? Él usa la pecaminosidad de los seres humanos. Entonces Él puede reír. No se sorprenda usted. Por favor, no, iglesia, no se sorprenda con los dones. No se sorprenda. Sorpréndase, alégrese cuando alguien busca la escritura. La lee, la discierne, la escudriña. Eso debe ser una evidencia de que alguien está creciendo en el Señor. Y obviamente el resultado de eso va a ser una vida transformada en Cristo, ¿no? Porque aunque usted no lo crea, hay también maestros que estudian la escritura, que saben mucho de griego, saben mucho de historia, pero son ateos. ¿Cuál es el testimonio que están dando ahí? Yendo en contra de Dios, aunque son, enseñan historia griega, historia hebrea y todo eso. Entonces, en cuanto a esto, Dios en su providencia con los impíos les niega su gracia, les puede reiterar los dones que tenían, los deja en su pecado y al poder del mal. La confesión lo dice, y los deja expuestos, dice, a las cosas de su corrupción, vea, de su pecado. Los entrega a sus propias concupiscencias y a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Y eso incluso es una señal de los falsos maestros. Esa es una señal muy evidente de los falsos maestros. Pero ¿Dios qué hace? Dios los deja. Los deja en su pecado y los deja en el poder del mal, al poder del mal. Y luego dice también, y esto es muy interesante, estaba tratando de entenderlo, hasta ahora en la mañana me da vuelta este asunto, dice, los entrega a sus propias concupiscencias, bueno, eso ya leímos, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Son endurecidos bajo los mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. Y viene los fariseos. Marcos 3, 4 al 6. El Señor, en el contexto, sana a un hombre de que tiene la mano seca. Versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Versículo 4, y les dijo, Marcos 3, 4, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿A quién hizo Jesús la pregunta? A los fariseos. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a ver no solo este milagro. Miren a mi mente lo que estudiamos ahora en Juan 10. Juan 13, si no me equivoco. Hágame corrección. Juan 12, perdón. Creo que era lo de la resurrección de Lázaro. Ya se me olvidó el capítulo. Mire, es interesante esto, mi amado hermano. Lo que Dios usa para dar fe a sus escogidos, ablandar ese duro corazón y que puedan mirar su gracia, resulta que para aquellos que Dios en su providencia ha endurecido, ¿qué sucede con ellos? Eso que Dios está haciendo, como en este caso, haciendo una sanidad y creando en aquellos que veían sus discípulos la convicción de la fe. ¿Se recuerda los propósitos de Juan, el Evangelio de Juan? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Que está en el capítulo 20, que es que podamos creer que Él es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Pero eso que para nosotros es un beneficio en cuanto a nuestra fe, para los fariseos resultó ¿en qué cosa? En un endurecimiento tal que llegaron incluso a caer en el pecado imperdonable que es ofender al Espíritu Santo. Mientras se estaba dando este milagro, el que les hice citar en Marcos, ellos que estaban tramando en sus corazones, quitarle la vida. Entonces, entiendo cuando la confesión dice, hablando de los impíos, que son endurecidos bajo los mismos medios que Dios usa para crear fe en sus escogidos. Por eso usted no se sorprenda. Por eso es que nuestro evangelismo debe ser muy claro, arrepentimiento y fe. Si cuando usted evangeliza y su mensaje usted lo centra en la cruz, en el poder de la cruz, en la obra de la cruz, si esa persona no entendió eso y lo rechaza, mi hermano, lo único que podemos hacer es orar para que Dios tenga misericordia. Porque ha rechazado el único camino que Dios ha establecido para que puedan ser salvos. No hay nada más. A veces es duro esto, porque a veces tenemos seres tenemos familiares. Y ya lo hicimos una vez. Y bueno, hágalo otra vez y mantenga el mismo mensaje. Porque no tenemos... ¿Qué pasa cuando nosotros usamos un mensaje diferente al evangelio de arrepentimiento y fe? ¿Creamos curiosidad? ¿Creamos una falsa conversión? No. Nosotros no estamos... Dios no nos ha enviado para eso. Dios nos ha enviado para exponer la pecaminosidad de los seres humanos, así como lo hicieron con nosotros. Y entender, mis amados hermanos, que ahora podemos nosotros ver esto y darle gracias al Señor. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué es más inteligente que otras personas de afuera? No. ¿Por qué ha sido bueno de niño y se ha ganado el cielo? Tampoco. ¿Por qué está usted aquí? Por la misericordia de Dios y porque antes de venir a Cristo fue también un pecador. Que en su infinita gracia, en su providencia, Él lo llamó. Que ha tenido que a veces disciplinarlo, lo vimos en el capítulo anterior, claro, ha tenido que hacerlo. Pero estamos aquí y seguimos aquí y seguiremos aprendiendo en el Señor. Entonces, esto debe a nosotros llevarnos a evangelizar con mayor deseo, con mayor fuerza. Y al mismo tiempo también no crear una falsa conversión, porque es más fácil ofrecer algo atractivo al no creyente que hablarle de la cruz. ¿Sí o no? Pero seamos bíblicos. Evangelicemos como tenemos que evangelizar. Está en la providencia de Dios. Y el párrafo 7, finalmente, habla del cuidado de la iglesia. Dice así la confesión. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Este párrafo, muy claro, mi hermano. El objetivo especial del cuidado y atención de Dios en su providencia real y universal es su pueblo, es su iglesia. Usted, no sé si hacerlo en un gráfico tal vez me ayudaría. Un gráfico en cuanto a la providencia, ¿no? Este lo voy a improvisar. El otro sí lo tenía preparado. Esta es toda la humanidad que Él ha creado. Sí, es toda la humanidad que Él ha creado. Tomando en cuenta la providencia divina. Tiene providencia con toda la humanidad. Toda humanidad, Él, por decirlo así, su pueblo, su iglesia. Su providencia se centra ¿dónde? En su pueblo. Aquí. En su pueblo, sus hijos, sus escogidos. ¿Que Él también tiene providencia para los impíos? Sí, claro. Y aplica su providencia también para los impíos. Pero de su obra providencial, tiene un cuidado especial con su iglesia. Y usted y yo estamos aquí dentro. Quiero que lo entienda, estamos, por decirlo así, en las manos y el cuidado de nuestro Dios. Si usted tiene claro esto, usted debe darle toda la gloria y la honra a su Creador, a nuestro Creador, porque Él nunca nos ha abandonado. Y Él está aquí cuidándonos. Pero es interesante. Si usted está por aquí fuera y usted dice, pastor, yo soy creyente. Aquí hay un creyente. Este es un creyente. Pastor, yo soy creyente, dice. Bueno, si eres creyente, ¿dónde deberías estar en relación a su providencia? Su pueblo, porque su pueblo es su iglesia. Por eso es que los creyentes deben estar ¿dónde? En su iglesia. Porque Dios tiene un cuidado especial aquí. Usted no puede excluirse de su iglesia. Usted forma parte de esto que está aquí dentro. Que el mundo nos arrastra y nos... Pero entendamos que si somos parte de su pueblo, parte de su iglesia, hay un cuidado especial con sus hijos. Dios cuida de su iglesia, dispone todas las cosas para el bien de la misma. Esa cita de Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y tal vez alguien que nos esté escuchando, o tal vez usted se pueda preguntar, pero ¿por qué trae esa cita del antiguo pacto? Porque el deseo de Dios ha sido siempre derramar su gracia con todos los seres humanos. Dice ahí, si dieres oído a mi voz. Mire, ahora que estamos nosotros viendo, junto con el día de reposo, estamos viendo lo que son las leyes morales y universales de Dios. Dios, en su propósito, Él dice, ¿quiénes son los que guardan su pacto? ¿Quiénes son su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra? Bueno, en el contexto histórico, ¿cuál era quién? Era Israel. Pero recuerde que nosotros, que disfrutamos de un nuevo pacto, disfrutamos de mejores promesas, disfrutamos de un pacto que es universal y que vemos ahora, podemos entender que todo lo que era sombra en el antiguo pacto es una realidad en Cristo en el Nuevo Testamento. Y el propósito de Dios siempre ha sido guardar a su pueblo, guardar a su iglesia. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y tenemos también algunas otras citas aquí. Tenemos, por ejemplo, Efesios 1. Y bueno, todo el Efesios habla de esta gracia inmerecida que tenemos en el Señor. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vea esa gracia inmerecida que tenemos. El 3, 10 y 11, Efesios 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Entonces, vamos a ver, encontrar ese deseo, ese cuidado, que tiene el Señor con los suyos. La providencia de Dios se enfoca ahí en los cuidados que Él tiene para su iglesia, para su pueblo. Amén. Y bueno, yo creo que está claro el asunto de la providencia del Señor. ¿Alguna inquietud, mis amados? Yo creo que, mire, ahora podemos nosotros entender cómo el Señor obra en nuestras vidas, cómo el Señor obra incluso en aquellos que no son creyentes, cómo obra en su providencia en aquellos que son impíos, que están ya destinados para el fuego eterno. Pero en todo ese abanico que se ha abierto, usted lo que debe darle gracias es al Señor, porque podemos entender su palabra. Y hemos sido rescatados de una condenación. Somos salvos en Cristo Jesús, y todo el libro de Efesios habla de esa gratitud, de esa misericordia de Dios, de esa gracia que tenemos en el Señor. Amén. Amén, mis amados. Entonces, con esto cerramos el capítulo 5, y obviamente No les pude preparar ninguna prueba. Se lo prometo que la próxima semana voy a tener tiempo para poder sacar solamente lo que yo quiero que usted tenga presente. Con respecto a al capítulo 2, al capítulo 3, 4 y 5, y del 1, lo que sí debe aprenderse bien, ¿qué cosa es? Los libros que forman el Antiguo Testamento. Amén. Porque ya se sabe los del Nuevo, ¿no? Amén. Vamos orando. Gracias, Señor Padre. Gracias por poder completar este capítulo, Señor, sobre su providencia, Padre. Y solamente darle las gracias, Señor.